a consulta con el psicoanalista Alberto Isaac Mendoza.
La relación de los humanos con los animales ha sido siempre más problemática de lo que podamos imaginar. Es un asunto que ha interesado desde siempre a la filosofía, y las respuestas que se dan a las relaciones que tenemos con los otros seres vivientes complican incluso temas religiosos como la reencarnación. Los pensamientos permanecen ahí. Solo por épocas, ciertos enfoques se convierten en sistemas dominantes que nos hacen creer que es la única manera válida de interpretar y vivir la vida. El pensamiento de la Grecia clásica se vio atrapado por la idea de que lo racional está por encima de lo sensorial. Por eso colocó al hombre encima de la pirámide del reino animal, aunque a la par han convivido las voces que cuestionan este concepto. Los animales fueron un tema jurídico en Roma, porque al padre de familia se le concedía el uso y el derecho sobre esposa, hijos y animales, siendo más importante incluso los animales que la esposa. En la actualidad vemos cómo las personas consideran a sus mascotas hijos y les festejan cumpleaños o los llevan a terapias porque están estresados. De las implicaciones psicológicas que tiene nuestra relación con los animales, hablaré a lo largo de esta semana. En esta revisión que estamos haciendo de la relación entre los humanos y los animales, debemos empezar, como es debido, por los filósofos griegos, por una simple razón. Sus conceptos son los que, para bien y para mal, nos han hecho ser lo que somos. Pitágoras, el gran matemático al que nos encomendamos para no fallar en las cuentas, se dice que no comía carne. Luego de una reflexión filosófica, sus seguidores, que formaron una fuerte secta en torno a sus pensamientos, habrían hecho lo mismo, como se consagra en su famosa dieta pitagórica. Aunque lo más creíble es que no hicieran sacrificios animales y solo no consumieran ciertas partes del animal, en concreto, los riñones, los testículos, las partes genitales, la médula, las patas y la cabeza, porque ahí se origina la vida. Diógenes, el filósofo al que achacamos un síndrome que hace a las personas acumular desperdicios, habría muerto por un cólico estomacal, luego de comer un pulpo crudo. Esta es solo una de las tantas versiones sobre su muerte y el mito. Este parece más alentado por la creencia de los griegos de que los animales del mar no deben sacrificarse y por lo tanto no deben comerse debido a que no son puros. Ambos ejemplos nos revelan que en realidad la cuestión animal no era tal y que estos hechos solo han sido pretextos para apoyar o condenar el consumo de la carne y el trato o maltrato a los animales. Quien sí esboza un problema filosófico para ellos es Aristóteles, quien reconoce en todos los seres vivientes alma, en tanto motor de vida. Pero como no son sujetos ni de ética ni de religión, por lo tanto, no son equiparables al hombre, aunque su diferencia no los vuelve insalvables. El cristianismo logra triunfar como la religión de Occidente gracias a dos puntos esenciales. 1. A que los romanos pudieron adoptarla. El poder divino devenido a un hijo que es sacrificado se asemejaba mucho a su sistema político del emperador que hereda al príncipe. Y 2. A que Tomás de Aquino hizo una titánica labor para adaptar el pensamiento aristotélico al cristianismo. Ya vimos que para Aristóteles todo ser viviente tiene alma, pero no todos son sujetos ni de religión ni de ética. Para Tomás de Aquino, el animal no es una persona, aunque comparta la esfera de lo creado. Las personas son superiores, según el pensamiento tomista, por su dignidad como hijos de Dios, que se contrapone con la insignificancia moral de las demás especies. Cierto es que hay corrientes como la inspirada por Francisco de Asís, que ven en los animales amigos o hermanos menores, pero hasta ahí. El pensamiento que ha prevalecido hasta la fecha en el cristianismo, más entre los católicos que entre los evangélicos, es el de Tomás de Aquino. En el psicoanálisis hay tres casos paradigmáticos que sirven para la construcción de este saber. El historial clínico de Ernest, denominado como el hombre de las ratas, le sirve al médico vienés para comprender la neurosis obsesiva. Ernest fija sus fantasías a la vez que temores obsesivos en una tortura china en la que se emplean ratas. es el relato de este castigo el que le hace padecer ideas de muerte. El otro caso es el del hombre de los lobos. Se le nombró así debido a que en un sueño con lobos se le revela al paciente toda su dinámica inconsciente desde que tenía 4 años y medio. Freud estudia con este caso la neurosis infantil. Hoy, algo similar serviría para abordar los terrores nocturnos de los niños. Finalmente, el caso del pequeño Hans, en el que se aborda una fobia a los caballos, sirve para que por primera vez se vaya abriendo la posibilidad de realizar psicoanálisis con niños. Hoy es muy común decir que el niño maltratador de animales será un criminal en el futuro. Pero Freud pensaba distinto. Escribió que la mayoría de los sentimentales, de los filántropos, de los protectores de animales, han sido de pequeños sádicos y torturadores de animales. Y quizá podríamos decir que al revés, un vegetariano amante de los perros se convirtió en un genocida. Su nombre, Adolfo Hitler. Los animales nos ven pero no nos miran, es decir, no nos recuerdan que fallamos. Podríamos dejar sin comer a las mascotas un día y seguir teniendo lo que nosotros llamamos su amor. Porque todos sus movimientos, gestos, ladridos, maullidos, los interpretamos desde nuestra óptica. Y ellos no están en posibilidades de decirnos, te equivocas, eso que dices, de mí, está mal. Como sí hacemos las personas. Por esa razón, cada vez más gente prefiere tener mascotas, porque con ellos no se falla. Esta imposibilidad que estamos experimentando de tener auténticas relaciones amorosas hace que algunas personas vuelquen ese cariño con los animales. Y por eso vemos que les celebran cumpleaños, ofrecen recompensas elevadísimas por sus rescates o los mandan a terapia. Sin embargo, superar la pobreza del mundo que hay en los animales, algo bueno puede traernos. Quizá abandonemos más tarde que temprano la dimensión biológica de la naturaleza en la que estamos incluidos, porque reducir los animales a su expresión biológica ha hecho que se abuse de ellos en la producción de alimentos o cosméticos, por poner ejemplos. Y ese es el camino que sigue el hombre. Este reduccionismo a la cosa biológica nos hace creer que somos autoexplotables y que todo se cura con drogas legales o ilegales. Mi nombre es Alberto Isaac Mendoza Torres, que si me encuentras en redes sociales o mándame un WhatsApp al 2223 43 50 66.